Estamos en comunicación con Gildo Honorato, integrante del Movimiento Evita, también dirigente de la CETEP. Gildo Edgardo Chini junto a Laura Verán, te saludan. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Bien, gracias por atendernos, como siempre. Contanos, Gildo, ¿qué grado de aceptación, qué grado de construcción? Porque también, en lo que tiene que ver con el reclamo, ya ha crecido horizontalmente el propio movimiento obrero en todas sus representatividades, se ha hecho eco de esta emergencia. Recién mencionaba el tema de los intendentes. No está muy claro tampoco, para clarificarlo a nuestra audiencia, ¿qué modificaría el declararse en emergencia alimentaria? Y si de alguna manera el gobierno no lo está aceptando, por esto que yo decía, el reconocer una asignatura pendiente a esta altura de su gobierno en lo que hace al tema social, ¿no?
Sí, varias cosas en tu pregunta. La primera es que estamos viviendo una ruptura del tejido social y una caída del consumo de alimentos de primera necesidad sin precedentes. El ejemplo más dramático es la caída del consumo de leche. Cuando cae el consumo de leche, significa que ha bajado el consumo de todos los productos alimentarios. Por otro lado, nos parece a nosotros que hay el consenso suficiente entre los distintos sectores del trabajo, la pastoral social, los movimientos, distintas cámaras empresariales, que se han manifestado en apoyo a una norma que establezca la seguridad alimentaria para millones de habitantes de nuestra nación que no pueden acceder a los alimentos básicos y primarios, teniendo en cuenta que hay una dificultad principalmente para los frescos, frutas, verduras, carnes, que están faltando en todos los sectores más vulnerables. Y después también nos parece que es fundamental tener una norma. Así el gobierno nacional puede reasignar partidas para abordar la emergencia, que es comedores, merenderos, instancias parroquiales y escolares, y por otro lado empezar a planificar en el mediano plazo lo que sería el fortalecimiento de la producción popular de alimentos con reservas de mercado, con abastecimiento local en los pueblos donde se producen, y de esa forma generar una caída en los costos logísticos que significaría un impacto directo a la hora de poner los productos en góndola. Me parece que va por dos carriles. Por un lado la emergencia, es decir, tener partidas presupuestarias para hacer llegar los alimentos primarios, y por otro lado una planificación en el mediano plazo que genere una política de Estado en el independientemente de los vaivenes de los cambios políticos en la gestión del Estado.
Sí, claro. En esa cuestión de políticas de Estado, hace años que vienen remando con acercamientos y distanciamientos de la ministra Stanley, sobre todo ustedes y la iglesia, que están en contacto permanente con los barrios. Hubo algunas cosas que funcionaron, los censos, los parcelamientos y demás, y la emergencia nunca prosperó. ¿Sentís que ahora es tarde para esto, o cómo van a seguir políticamente la cuestión estos últimos meses?
Nunca es tarde, porque el hambre no puede esperar. El hambre es la desesperación de las familias que están expuestas a la imposibilidad de desarrollar su vida con normalidad en el siglo XXI. Un pibe que no se alimenta en sus primeros años de vida tiene una desigualdad para afrontar el resto de sus días sin posibilidad de igualar a los pibes que están bien alimentados, sobre todo en el proceso de aprendizaje que está vinculado al sistema educativo. Entonces el hambre no puede esperar un cambio de gobierno, el hambre no puede esperar el ánimo del presidente, el hambre hay que resolverlo hoy y tener una planificación, sabiendo que tenemos dos y tres generaciones de habitantes de la nación que nunca han estado vinculados a tareas laborales estables, y eso también genera un daño porque va produciendo un proceso de descarte, un proceso de desigualdad estructuralizada, que ya lleva varias décadas en Argentina y que este gobierno, con su modelo económico de fabricar pobreza, lo ha empeorado radicalmente.
Ahora, Gildo, y poniéndome un poquito en abogado del diablo, se marca que son los movimientos sociales los que están tensando demasiado la cuerda con una situación que permitiría al gobierno llegar a victimizarse. Es muy amplio, obvio, el espectro de lo que tiene que ver con la construcción política que ustedes han realizado y que nosotros muchísimas veces hemos elogiado, porque hay que saber representar los sectores que menos tienen, con muchísima responsabilidad, pero por supuesto con distintos matices por cada una de las organizaciones. Pero te lo marco también por algunas declaraciones de integrantes de estos movimientos que hablaban, por ejemplo, entre otras cosas, y hablo de Grabois, entre otros, del tema de la situación para el campo, de decretar el tema de la
revolución agrícola,
la situación de la carne, de la tierra para sí, la gente. Mira, ahora
saquemos a Grabois del medio y abordemos.
¿Vos estás de acuerdo con el tema de esta situación de volver a lo que tiene que ver con estas leyes que planteaban unas normas y una legislación en lo que hace la cantidad de hectáreas para cada uno de los que tienen tierras en nuestro país?
Con el planteo de poner límites a la cantidad de tierras, por supuesto que no me parece lo más apropiado. Y creo que hay que abordar el tema de la concentración de la tierra y de la ausencia de población en el campo argentino. Eso demanda una evaluación para poder tener también ciudades sustentables que puedan producir y vivir también en un medio ambiente saludable. Eso es una discusión que no está vinculado específicamente a lo que se denominó las tradicionales reformas agrarias con estatización, sino que tiene que ver con la posibilidad de comprar terrenos, comprar tierra para que se produzca en aquellos lugares donde ociosamente no se hace nada. Eso es un tema. Por otro lado está el tema de la institucionalidad. Nosotros hace más de un año hemos presentado propuestas legislativas para que se aborden. Nosotros hemos agotado todas las instancias de diálogo y estamos buscando que se reconstruya el diálogo social en la Argentina. Y si hoy la Argentina no explota o no ha explotado de esta profunda crisis, es precisamente por el rol de los movimientos populares, la Iglesia Católica, otras iglesias, los clubes de barrio, las sociedades de fomento, que somos la malla de contención comunitaria que impide la profundización de la crisis, porque cuando se debilita el Estado, cuando se desborda socialmente la democracia, quienes pierden son los más humildes, y quienes ganan, ya sabemos quiénes son, los que ganaron el 89, los que ganaron el 2001, los que están ganando con los bonos, con los LELIC, con la especulación del dólar, en esta nueva crisis, y no son precisamente los miembros de los movimientos populares. Por lo tanto, si hay alguien que no quiere la desestabilización y que no quiere la crisis, somos los movimientos populares. Ahora, aquellas familias que tienen negado el acceso a la salud, tienen negado el acceso a la educación, tienen negado el acceso al trabajo, y por supuesto que tienen negado el acceso al derecho a huelga, no tenemos más maneras que hacerlo manifestándonos como lo hemos hecho últimamente, sin entrar en los matices que todos los movimientos populares tenemos, porque no todos somos lo mismo. Ahora, la CETEP, la CCC, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Sastillán, estamos promoviendo la vuelta al diálogo social inmediatamente para abordar la crisis. Y hoy la crisis tiene una emergencia, que es abordar el hambre en la Argentina.
Sí, y además con muchísima gente en situación de calle, en medio de este frío, que también, digo, acrecienta la situación con un traslado a precios que obviamente se va a acrecentar en los próximos días. Ahora, este diálogo amplio que vos planteás debe por ahí incluir alguna sabiduría, si querés, en lo que tiene que ver con la idea de volver a industrializar a la Argentina, ¿no? Parece ser.
Sí, necesitamos una propuesta de unión nacional donde el productor pueda producir, el industrial desarrolle sus actividades, las finanzas puedan invertir financieramente y tener ganancias, el trabajador tenga sus derechos y los que estén excluidos sean la prioridad de esta unidad nacional. Es decir, tenemos que construir de una buena vez por todas una propuesta de nación para los 44 millones de habitantes.
¿Cómo sigue esto, Gildo?
Digo, establecer prioridades.
Porque parece no haber respuesta en este
momento. Esperemos que el gobierno llame a la reflexión, que las próximas semanas, en los próximos días, podamos volver a institucionalizar el diálogo social y de esa forma construir los consensos suficientes que está expresando el Congreso, que está pidiendo la pastoral social, que están distintos sindicatos, centrales sindicales y cámaras empresariales, están planteando que la emergencia alimentaria debe tomarse y en función de eso poder construir una propuesta que trascienda al 10 de diciembre y que se transforme en una política de Estado.
Renato, gracias por esta comunicación, que termine bien el día.
Hasta cualquier momento, gracias.